Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 262 en la semana en la que entramos en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League con la participación de cuatro equipos españoles. Cuatro equipos españoles que pueden buscar y deben buscar su clasificación ya para los octavos de final esta misma semana, con un plato estrella como el del Manchester City-Barça, que enseguida desgranaremos con algunos invitados, con el análisis de Maldini, la visita a Manchester, y también un reencuentro muy especial con un periodista que es muy especial para este programa y estamos deseando escucharla de nuevo. Periodista y hombre de fútbol. Tenemos además un repaso bastante completo a la jornada, lo que va a ser la jornada de la Champions y también de la Europa League para los tres equipos españoles en liza, para Villarreal, Athletic de Bilbao y Celta de Vigo. Analizar lo que le pasa a dos equipos de la nobleza europea, como son el Borussia Dortmund en Alemania y el Inter en Italia, el fútbol de América con Ariel Judas y los candidatos de los premios Libero del mes de octubre, que enseguida llegan con Carlos Mateos. Está por aquí David de la Peña preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Está Javi Rodríguez, nuestro técnico en la producción técnica y en la producción del programa Chateau. Aquí arranca el fútbol internacional en COPE, el programa, el espacio que se llama This is Football.
Este martes, el mejor fútbol se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol.
Desde las 8 y cuarto, la Liga de las Ligas.
Esto es la Champions.
Esto es Liga de Campeones. Hola. Atlético de Madrid, Rostov.
Uy, uy, uy.
Manchester City, Fútbol Club Barcelona.
Esto sí que es una asistencia de gol en toda regla.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, Paco, Pepe.
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Porque es último lunes de mes, en este caso de octubre, y eso significa... Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Último, ¿eh? O sea, más último no se puede
sí,
ser.
Sí, el último día del mes.
El último casi es primero.
El último día del mes, sí, señor. Y eso significa que vamos a dar... Vas a dar tus candidatos a los premios Libero del mes de octubre. Recuerden, un jugador por línea, el mejor portero, el mejor defensa, el mejor centrocampista y el mejor delantero, para que la gente durante la semana vote en las redes sociales de DC Fútbol lo que les dé la gana. La semana que viene anunciaremos los ganadores y además un oyente de este programa ganará, entre todos los que han votado, ganará una suscripción anual a la revista Libero. Es así la película, ¿verdad?
Eso es. Añado que no se pueden votar de la Liga Española y que para votar hay que votar en el mail, en disfútbol@cope.es, en la página de Facebook o en la cuenta de @futbolcope en Twitter.
En la cuenta de Twitter, muy bien. Pues procede, si quieres, compañero, cuando quieras, a tus candidatos a los premios Libero al mejor portero.
Alphonse Areola, del Paris Saint-Germain, ¿sí? Thibaut Courtois, del Chelsea, y el raro, Dani Vukovic, del Sydney.
Vukovic, del Sydney. Esas cosas que le gustan a... Charlie,
Hay varios este mes, pero porque hay equipos a los que hay que premiar, yo creo también.
No, no, está bien.
Hay que premiar al Sydney.
Claro, pues claro, supuesto. ¿Cómo no vamos a premiar,
no, no vas a premiar al Sydney?
Luego la gente, insisto, en que vota lo que quiera. ¿Tus candidatos a el mejor defensa, premio Libero al mejor defensa del mes de octubre, para quién son, Charlie?
Alex Grimaldo, del Benfica. Gary Cahill, del Chelsea. Andrea Masiello, del Atalanta. Y Niklas Süle, del Hoffenheim.
Muy bien. Muy grandes ligas esto, te ha quedado. Candidatos a mejor centrocampista del mes de octubre, ¿para quién son?
Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, Roberto Firmino, del Liverpool, Marcel Sabitzer, del Red Bull Leipzig, y Joe Allen, del Stoke City.
Muy bien, también bastante variedad, y también bastante grandes ligas, dos de la Premier y dos de la Bundesliga. Y candidatos al mejor delantero del mes de octubre, ¿para ti quiénes son, Charlie?
Edin Dzeko de la Roma, André Silva del Oporto, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain y Ciro Immobile del Lazio. Me hubiera gustado también meter a Plea, el problema es que ya no caben tanta gente en una lista. Pero
bueno, si lo quieres meter, lo puedes meter,
por
¿eh?
Por premiar al Niza, que venga, también pues se lo merece, ¿no? Venga, pues sí. Alexander Plea también, venga, vamos.
Muy bien, pues cinco candidatos. Y que ahora la gente, uno por línea, no pueden ser jugadores de la Liga Española, que voten a quien quiera, y la semana que viene lo celebramos con un sorteo anual de suscripción a la revista. Muchísimas gracias, Charly, y luego te saludo de nuevo.
Gracias a vosotros, ahora hablamos, chao.
Maldini juega en This is Football, en COPE.
Vamos hasta la redacción de Movistar Plus en Madrid para empezar el programa, como siempre, con nuestro querido y admirado Julio Maldonado. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos ya preparando el Fiebre Maldini de hoy con un montón. Luego te cuento un poquito, como siempre, que es un clásico ya.
Cargado, como siempre, ¿no? Cargado.
Sí, bastante cargado. Y un gran homenaje a Carlos Alberto, que falleció estos días. El
Carlos Alberto Torres.
Sí, el gran lateral y campeón del mundo del 70 y capitán de seguramente la mejor selección de la historia, junto con quizá la última de España, pero bueno, la última. La penúltima de España, ¿no? La de los tres títulos,
sí,
seguidos.
Sí, la del Mundial de Sudáfrica. El Capita, como le llaman en Brasil. Bueno, pues estaremos pendientes sí, pendientes del programa. Luego me comentas al final todo lo que tenéis en el programa. Vamos a hablar un poquito del Manchester City, que recibe con mucha urgencia al Barça, porque el grupo se le está complicando, el grupo de Champions, y está obligado a ganar. ¿Entenderías que no jugara el Kun después de todo lo que está pasando, Maldini?
No lo entendería de ninguna manera, y menos después de que lo tenga marcado dos goles ayer, el sábado ante el West Brom. No,
dos goles y una asistencia del
No lo entendería, de la misma forma que no entendí. Sabes que yo, y acuérdate de aquel día en el partidazo con Juanma, Paco, etcétera, y con Lama y con todos, que yo fui el que defendió a Guardiola después del partido del 4-0, sí. Porque era casi un acoso y derribo. Yo defendí a Guardiola y además sigo pensando que el City hasta la expulsión había hecho un buen partido. Lo que pasa que lo que no puedo defender es la suplencia del Kun. O sea, eso era indefendible. Yo creo que era indefendible, le salió mal. Él quería reforzar el medio campo y le salió mal, y fue una decisión muy muy arriesgada y al final fue errónea. Yo creo que en el partido de mañana contra el Barça en Manchester, que además necesita ganar o por lo menos no perder, por lo menos en puntuar necesita el Manchester City. Yo creo que Agüero va a jugar con toda seguridad y además le necesita algún Agüero, porque además necesita una referencia ofensiva de verdad que no tuvo en el Camp Nou, ¿no?
A Guardiola en todos los partidos, o en casi todos los partidos, o de forma muy frecuente, le vemos hacer cosas nuevas. Lo de este fin de semana fue Fernando, lateral derecho, en una línea de cuatro.
Sí, venía probando mucho los tres centrales, había jugado contra el Everton y contra el Southampton, digo, los dos partidos de liga, por ejemplo, con tres centrales, que era un poco lo que hacía Guardiola cuando empezó en el Barça como jugador, ¿no? Que era aquel equipo de Cruyff, jugaba con tres centrales. Yo creo que él quiere imitar un poco eso en muchos partidos para tener velocidad por los costados, etcétera, pero contra el West Brom volvió a la defensa de cuatro. Viendo la alineación parecía que iba a ser de tres, que iba a ser Otamendi, Stones, Kolarov, pero finalmente luego en el partido vimos claramente que Fernando era lateral derecho. Ese lateral, a veces falso lateral con el balón, que le gusta tanto a Guardiola para irse al medio a tocar la pelota, ayudar en la salida, pero desde luego fue lateral derecho. Yo creo que la clave del Manchester City es Gundogan, la posición de Gundogan y el momento de forma de Gundogan. Yo creo que en Gundogan quiere al final Guardiola que sea el organizador del equipo, junto con Fernandinho, que le ve mucho más como jugador más para estar entre los centrales y más con ese medio posicional. Y ya en algún partido le probó mucho más atrás a Gundogan, por ejemplo contra el Southampton. Contra el West Brom jugó más arriba, pero yo creo que tiene que ser clave que Gundogan sea la manija de este equipo en el medio campo para que el equipo juegue al nivel que pretende Guardiola.
Jugando de interior, pero también sí, puede ir a recibir mucho, ayudar a Fernandinho a sacar el balón desde atrás.
Esa
¿no?
es la clave, que él asuma el papel de organizador, de sacar la pelota desde atrás junto con Fernandinho y que coja el mando del equipo, y si lo coge y es el mejor Gundogan, yo creo que la Premier no se le escapa al City, la verdad. La Champions es muy difícil.
Iba a decir que ahora preguntamos en Manchester si va a volver Zabaleta o no, que es una clave para saber si va a volver un poquito a la normalidad y en ese lateral lateral derecho. ¿Cómo estás viendo a los hombres clave en esa segunda línea de ataque? Me has hablado de Gundogan. ¿Cómo estás viendo a Sterling, Silva, Nolito? De Bruyne jugó un ratito el otro día. ¿Cómo los estás viendo?
Bueno, a Silva creo que no está en su mejor momento. Empezó muy bien, pero lleva varios partidos, yo creo que a peor nivel, participando un poco menos. Y no me parece que sea el mejor Silva, ni mucho menos. Ni siquiera lo fue el otro día ante el West Brom. Luego le cambiaron en toda Leix para jugar ahí en el medio campo. Tampoco está pasando, creo que, el mejor momento Sterling, la verdad. Empezó también muy bien. Hay dos o tres jugadores clave del Manchester City que no están en su mejor momento, y uno de ellos es Sterling también. A mí Sterling me creo y estoy convencido de que Guardiola le va a recuperar para el máximo nivel, porque es un futbolista que cada vez ha hecho más cosas, lo demostró en el Liverpool, tiene velocidad, es un jugador que puede jugar muy, muy bien por dentro también, pero no está en su mejor momento, ni mucho menos. Yo creo que no estamos viendo el mejor Sterling en este último tramo de temporada, en este tramo del último mes, y eso tiene mucho que ver con la racha de partidos sin ganar que tuvo hasta el otro día el City.
Los fallos que le hemos visto en los últimos partidos a Stones, por ejemplo, en un partido anterior, a Claudio Bravo contra el Barça, ponen un poquito presión sobre la forma sobre el estilo de Guardiola, ¿no?
Bueno,
poner un poquito el foco en eso también.
Sí, en cierto sentido sí, porque ya sabemos que Guardiola quiere tener la pelota y quiere que todos jueguen, incluido el portero, quiere que nadie reviente el balón, que nadie rife la pelota, y eso al final evidentemente tiene sus riesgos. A mí me parece que lo de Bravo en el Camp Nou fue un error muy puntual realmente, pero lo de Stones sí que son errores que a veces se comete con más asiduidad. O sea, Stones es un central que tiene muy buena salida de balón, ya lo sabemos, y a veces peca de exceso de confianza en eso y comete errores muy graves, incluso desde el punto de vista posicional en la defensa y desde luego de entrega de balón. Y yo creo que Stones tiene que darse cuenta de que él juega en una zona en la que no se puede arriesgar tanto como a veces arriesga. No estoy viendo el mejor Stones. Yo con Stones, y lo he comentado muchas veces, me parece un muy buen central, tiene una gran salida de balón, pero todavía no les veo como un central diferencial, ni mucho menos a la hora de ser uno de los grandes centrales europeos, ni muchísimo menos. Creo que es un central con mucho futuro, pero creo que todavía está lejos de ser el central que puede llegar a ser. Stones, si se está notando.
Eso iba a decir, que tiene mucho futuro, pero claro, está en un club de máxima exigencia.
Claro, claro, pero el presente...
claro, claro.
No, todavía no está Stones al nivel que puede llegar. Y desde luego tiene que corregir un montón de cosas, porque si no, le va a costar partidos, le está costando partidos al Manchester City, goles importantes.
La última que te hago, ¿ves al Manchester City quedándose fuera del grupo de la Champions, amenazado por el Borussia Mönchengladbach?
La verdad es que me cuesta mucho creerlo, pero bueno,
tiene que ir a Alemania todavía, pero
es posible, por supuesto, tiene que jugar en Alemania, le ganó al Gladbach. En realidad va a depender mucho de lo que pase en el partido del Barça. Yo creo que si puntúa ante el Barça se va a clasificar. Yo creo que es muy difícil que el Mönchengladbach deje fuera al Manchester City, incluso aunque se lo tengan que jugar entre los dos en Alemania. Me parece mejor equipo en todo, realmente, de línea por línea, desde luego en cuanto al técnico, a la estrategia, a la pegada, en todo me parece mejor equipo. Lo que pasa es que evidentemente está en una zona de riesgo. Yo creo sinceramente que se va a clasificar, y sigo viéndole al Manchester City, si mejora y por fin se adaptan y algunos problemas que están teniendo algunos jugadores y consolida lo que pretende hacer Guardiola, le veo como uno de los candidatos a ganar la Champions, seguramente por detrás de Barça, de Madrid, probablemente también de Atlético de Madrid, pero me parece uno de los candidatos claros a ganarla.
A estas alturas, vamos a ver, que queda mucho. Uh-huh. Bueno, menú de Fiebre Maldini para disfrutar. ¿Cuánta gente? Se me acaba de ocurrir la pregunta, tengo curiosidad. ¿Cuánta gente hacéis el programa, Maldini? ¿Cuánta gente tienes haciendo el
pues
Fiebre,
mira,
Maldini?
Entre redactores, realizadores y productores. Bueno, productores son dos realmente. Ángela, que es una fenómeno, que es la productora, digamos, que lleva todo, y luego alguno más, siempre tengo el mismo lunes. Realizadores, pues debe haber ocho. No te sé decir exactamente, pero ocho realizadores aproximadamente. Y redactores debe haber otros 8 o 9 aproximadamente. O sea, 18 entre 20, 20 personas más.
20
o menos.
Personas, bueno, está bien.
No, la tele no es fácil de hacer, ¿eh? se necesita un equipo importante de personas, pero sí. Y luego, bueno, no. Y luego ya durante el programa, o sea, en el momento de la emisión, por supuesto hay más, porque hay gente de...
Cámaras, sonido, iluminación,
etcétera. A lo mejor, digamos, para que salga, para que poner el programa en la casa de la gente, a lo mejor sí son 30 personas.
Bueno,
5 o 30 personas.
Conviene remarcarlo, que hacen un gran trabajo todas las semanas. Hombre. Y se habla mucho menos de ellos.
Además, de verdad.
Que de las caras visibles.
Esto es como todo, esto es como el fútbol, ¿no? O sea, al final Messi es el que tal, y Iniesta y Busquets y tal, pero hay mucha gente
hay
en el
Barça
detrás,
que... Sí, señor. Hay que
trabajo importantísimo, ¿no?
y
todo tipo.
¿Y esta semana qué ponéis en liza en ese trabajo?
Pues mira, ponemos... vamos a hacer un homenaje, como decía antes, a Carlos Alberto. Vamos a recordar lo mejor de su carrera. Y vamos a ver la final del Mundial del 70 como el partido cumbre de la carrera de Carlos Alberto y de aquella gran selección de Brasil. Ya sé que es un partido que seguramente mucha gente habrá visto ya, pero creo que era el momento de volver a recordar, y vamos a hacer un buen resumen analizando lo que fue aquella Brasil y aquel gran partido. Hemos estado en el West Brom Manchester City con una cámara nuestra de Movistar Plus.
Ah, qué bueno.
Y tenemos imágenes exclusivas muy bonitas de Guardiola, de Tony Pulis, de Agüero, de detalles tácticos, con una cámara a pie de campo solo nuestra, ¿no? De
ah,
Movistar
bueno,
Plus.
Bueno.
Vamos a sacar algunas imágenes en el día después y muchas más en Fiebre Maldini, lógicamente. y bueno, todo eso y bastante más, porque vamos a analizar los cuartos de final ida de la Major League Soccer, que es un torneo que,
bueno,
sinceramente, no suelo seguir mucho en la liga regular, pero siempre me engancho mucho en los playoffs y veo todos los partidos, que perdió, por cierto, el equipo de Villa 2-0 ayer ante Toronto. Yo soy muy de Jovinko y me gustaría que Toronto pasara, pero ya veremos qué pasa.
Vamos hoy, a la semana que viene, si quieres, hablamos de eso.
Yo creo que la semana que viene, ya con las semifinales, pues se jugará la vuelta de los cuartos, ya sabiendo las semifinales, podemos analizar un poco lo que es el torneo en general, que es un torneo muy interesante en muchas cosas. Ya sé que el nivel, lógicamente, no es como una gran liga europea, pero tiene muchas cosas interesantes, y analizar lo que son los cuatro semifinalistas, por ejemplo.
Muy bien, pues lo haremos la semana que viene.
Vale.
Disfrutaremos del programa. Muchísimas gracias,
muy bien,
maestro.
Mañana te veo en el tiempo, sí, de señor, juego.
Aquí nos vemos en la radio. Un abrazo. Un abrazo, chao.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Vamos hasta Manchester con nuestro compañero Dani Gil. Hola, Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bienvenido a DC Fútbol, lo primero, ¿eh?
Un placer.
Que es la primera participación de Dani en este programa. Ya le hemos escuchado, por supuesto, en el partidazo con Juanma Castaño, en otros programas deportivos de esta casa. Dani se va a tirar todo el año en Manchester, siguiendo la actualidad del Manchester City y del Manchester United, y va a pasar, por supuesto, también por este programa. Dani, hace poquito que ha hablado Guardiola en rueda de prensa antes del City-Barça, ¿verdad?
Sí, muchas cámaras, medios internacionales, en definitiva, todo a punto para el gran partido de mañana. Guardiola ha reconocido que para ellos es una final, no tanto para el Barça, que está primero con margen de puntos, pero ha dicho el técnico del City que, a pesar del nivel del equipo de Luis Enrique, nunca prepara un partido pensando que no lo puede ganar.
¿Alguna alusión especial al Barça? Bueno, como hubo un enfrentamiento hace 15 días, ha sido menos emotiva esta rueda de prensa previa que la de hace 15 días, ¿no?
Sí, algo más cortita. Incluso ha dicho que él no tiene sentimiento de revancha, que evidentemente necesitan los tres puntos para optar a esta segunda plaza del grupo de la Champions, porque si no, luego les van a quedar dos compromisos muy, muy importantes que no pueden fallar. Pero aparte de eso, pues lo que te digo, darle mucha importancia al partido de mañana.
Vamos a escuchar al técnico catalán del Manchester City.
No, lo intentaremos, como lo intentamos en Manchester cuando jugamos 11 contra 11, y lo intentaremos otra vez. Nunca he pensado que no podamos ganar un partido de fútbol, tampoco lo pienso ahora, incluso perdiendo 4-0. Sabemos la dificultad del contrario, del oponente, que nos obligará a hacer un partido casi perfecto para poder ganar, pero lo intentaremos. 4-0 es 4-0, es pasado. Aprender de eso, claro. Cuando pierdes de esta manera, con estos niveles, solo puedes aprender.
Hay dos cosas delicadas para Guardiola en la previa del partido en cuanto a la alineación, Dani. Una es el Kun y otra es el lateral derecho, ¿no?
Bueno, en cuanto al Kun, será titular seguro. En la rueda de prensa posterior al partido contra el West Bromwich Albion, reconoció que jugará de inicio, lo que no sabemos exactamente dónde, pero evidentemente, siendo delantero centro, no hay muchas dudas al respecto. Y sobre el lateral derecho, evidentemente, pues Zabaleta es duda. Esta tarde ha entrenado con el equipo, pero hasta última hora no sabemos la disponibilidad del jugador argentino. Sañá está totalmente descartado, así que probablemente Guardiola volverá a improvisar. Ante el West Brom sitúa a Fernando allí y puede que sea una solución parche para el compromiso de mañana.
Bueno, te escuchamos en los programas deportivos de COPE, Dani. Aprovecho simplemente un detallito para preguntarte por el otro equipo de la ciudad que... Uh-huh. Ha readmitido, por decirlo de alguna forma, Mourinho a Schweinsteiger, ¿no? Ha vuelto a la disciplina de primer equipo.
Sí, ha estado esta mañana sonriente con Wayne Rooney. Recordemos que el futbolista alemán llevaba 4 meses sin entrenar con el equipo. Pero bueno, el United tiene muchísimos problemas en fase de elaboración de juego. Le falta mucha creatividad. Así que veremos si Schweinsteiger tiene su última oportunidad.
Muy bien, Dani, te escuchamos en los programas de COPE. Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando, hasta luego.
David, aprovecho para preguntarte, porque hemos escuchado a Maldini, vamos a escuchar a un amigo enseguida, un amigo periodista, pero para preguntarte por el partido de vuelta, ¿cómo lo ves, el Manchester City-Barça?
Bueno, yo creo que en la ida el resultado fue más abultado de lo que dijo el juego, lo que pasa que al final el Barcelona tiene a Messi y evidentemente en los momentos puntuales sí que consiguió marcar la diferencia. Pero a priori es muy difícil que pase dos veces lo mismo, ¿no? O sea que, bueno, es cierto que el Manchester City además se ha reencontrado después de una dinámica negativa, jugando bien, contra el West Brom. Yo quiero que los primeros 20 minutos de partido son quizá los mejores del City esta temporada, ¿eh? Jugó muy bien el City y evidentemente llegar con esa dinámica positiva es muy bueno para enfrentarte al Barcelona. O sea, ya veremos. Yo a priori espero, desde luego, algo mucho más igualado que en la ida.
Vamos a charlar con un amigo de Manchester y de muchas cosas más.
you know, fui ahí y dije, you know, positive. It's coming home,
it's coming home, it's coming home. La semana pasada dejábamos la Premier con 5 equipos apretados en un punto y tras la novena jornada ahora son 4 equipos los que están comprimidos en un punto. Los 3 líderes ganaron y los 3 marcaron 4 goles además. El City, que es el primero por diferencia de goles, ganó 0-4 al West Brom con un Kun Agüero picado por su suplencia en el Camp Nou. Marcó 2 goles y dio una asistencia. El Arsenal goleó 1-4 al Sunderland con Alexis Sánchez de jefe absoluto. Y el Liverpool ganó en otro partido roto al Crystal Palace, 2-4. Además, con un gol de Diego Costa, el Chelsea fue capaz de ganar 0-2 al Southampton. El único que perdió comba, de los de arriba, fue el Tottenham, que empató a 1 contra el campeón, Leicester. Mientras el United de Mourinho está octavo a 8 puntos de los líderes, después de rematar 37 veces, pero no conseguir marcarle a Heaton, el portero del Burnley, que tuvo una tarde heroica en el que fue su estadio. Del resto de la jornada, ganaron Everton, Watford y Middlesbrough.
Sección de fútbol inglés en This is Football. En clave Champions, como siempre que hay Champions. Después de escuchar a Maldini, después de la información puntual desde Manchester, vamos a charlar, vamos a marcarnos un lujo, porque es un lujo y además es muy especial para nosotros, porque cuando empezamos Play Football en la cadena SER en enero del año 2010, él era nuestro especialista en fútbol inglés, entraba todas las semanas con nosotros y la verdad es que siempre que tenemos la oportunidad puntual de charlar con él, siempre es un placer. Inglaterra, Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
Qué tal Fernando, qué tal?
Un reencuentro, un bonito reencuentro, ¿eh? Muchísimas gracias.
Ya ni me acordaba de eso, pero bueno, ya os habéis movido a tierras mejores y con mejores corresponsales, está claro.
Bueno, han pasado gente, ha pasado Begoña por aquí llevando fútbol inglés, ahora tenemos a Pep Cloté del técnico, o sea, no nos podemos quejar,
mucho
Guillem,
nivel,
no nos
mucho
podemos
nivel.
Quejar, pero la verdad es que empezar contigo fue un lujo y así te lo queríamos reconocer. Bueno, ¿qué tal, lo primero, qué tal en Inglaterra? ¿Qué tal la vida por allí? ¿Bien?
Bien, bien, está siendo un otoño bastante tranquilo. Se empieza como siempre cuando se habla con un medio inglés o con un inglés con el tiempo y hace sol, o sea que estamos contentos. Y por lo demás una liga fascinante, un fútbol con muchas cosas de que hablar, un placer tener a Pep Guardiola por aquí, en fin, muchas cosas a celebrar.
Me han chivado que vienes dentro de poco a España a presentar un libro.
Sí, el libro que salió, la biografía que salió de Cristiano Ronaldo en inglés hace un año, que ganamos el premio al libro de fútbol del año, pues se ha traducido al castellano.
Ah, qué bueno.
Y eso siempre es un placer, así que el 10 de noviembre estaremos en la librería Ley de Madrid, para cualquiera que se quiera pasar, lo presentaré con Alfredo Relaño, el maestro, y con Phil Neville también, compañero por supuesto de Cristiano.
Bueno.
En el Manchester United, o sea que estará bien.
Qué bueno, el 10 de noviembre cae en jueves, a la 1 de la tarde.
Es un jueves.
En la librería Ley de Madrid, en la castellana, así que ya está lanzada la cita. ¿Cómo está el Biggleswade United? ¿Cómo lo llevamos?
vamos bien. Estamos superando fases, estamos en la fase de estabilizar la plantilla, de luchar por el título de liga. Estamos... ¿Sabes la FA Basque, que es como la FA Cup de
¿sí?
equipos como el nuestro?
Sí.
Pues estamos en la segunda ronda, nos quedan 7 partidos para llegar a Wembley, nunca hemos ido tan lejos, así que...
Está bien ser ambicioso, Guillem.
Se me mezcla el fanatismo con lo de director de fútbol.
Te leí hace poco, Guillem, en una entrevista, te leí en el periódico, en el AS, que era... difícil un poquito mezclar tu faceta en la tele con ahora la faceta de profesional del fútbol, estando al frente y en la responsabilidad de un club. Me comentabas que hace unos años decías, pero bueno, ¿cómo que los estos señores no ponen un partido a las 4 de la tarde, no se puede televisar, qué mala pata para el profesional de la televisión? Y que ahora dices, qué bendito veto a los partidos de las 4.
Menos mal, porque si pusieran fútbol también a las 4, o sea, a las 3 hora inglesa, no venía a vernos ni Dios. Y la verdad es que rellenamos un huequito de la gente que está interesada en el fútbol. Gente que quiere, a lo mejor cansada un poco de la Premier y que quiere estar cerca del césped, cerca de los que mandamos, cerca de los entrenadores, de los jugadores, y estamos también rompiendo récords. La verdad que nos están viniendo 100 y 150 personas al campo, cuando hace 2 años, cuando llegué, era 20, 25. Sabemos el nombre de todos. Ahora de vez en cuando nos viene gente nueva y estamos encantados, vamos.
Tiene licencia UEFA de entrenador. ¿Estás disfrutando de esta faceta, ¿no? Por decirlo así, estás disfrutando mucho, ¿no?
Tú lo sabes perfectamente, o sea, yo creo que no he hecho nada con tanta pasión, y sabes que al final no hay que regirse por el dinero, por lo que te paga más, sino por lo que más pasión te da, y aquí estoy ganando cero pesetas, cero euros, cero libras, pero lo estoy dando absolutamente todo, te lo garantizo.
Voy a abusar de tu confianza, que antes de ponernos a hablar de Guardiola y del City, ¿qué te parece el Brexit? ¿Cómo lo has visto tú? Un ciudadano español que está viviendo desde hace muchos años en Inglaterra.
Pues mira, lo viví justamente, el referéndum lo viví en París durante la Eurocopa, y estaba con Gabriele Marcotti, que conocerás.
Sí.
También periodista italiano que lleva muchos años en Inglaterra.
En ESPN, trabajas para ESPN y para muchos medios.
Eso es. Un par de genios. Siempre viajamos juntos en las Eurocopas y en los Mundiales.
Sí, señor.
Y nos quedamos hasta las 7 de la mañana viendo el asunto, porque es que no nos lo creíamos. Nos sentó como una bofetada. Porque da la impresión de que sobrábamos, de que por mucho que hayamos puesto al país, lógicamente también hemos sacado mucho del país, pero había sido un intercambio y de repente parecía que no nos quisieran. Luego te das cuenta que es una cosa mucho más compleja que eso, un bofetón al extranjero. No vamos a liarnos ahí con el asunto, pero por mucho que se esté explicando ahora que las cosas van a ir bien, yo creo que es un desastre para la siguiente generación, las siguientes dos generaciones de británicos. Una pena, la verdad.
Bueno, me estabas diciendo que es un placer tener a Guardiola cerca, tenerlo como entrenador del Manchester City. ¿Lo ves muy tocado después de dejar al Kun en el banquillo en el Camp Nou, que se llevara 4 el equipo? ¿Lo ves un poco tocado ahora o no?
Para nada. O sea, hay un camino. El camino está claro. Lo que pasa es que, lógicamente, es un camino, es como enseñar un idioma nuevo a sus futbolistas, y no va a ser fácil que lo cojan todo, ni todos. O sea, no van a ser capaces de entender todo lo que se propone, a lo mejor, y no todos van a ser capaces de seguirle la línea. Pero lo de Kun Agüero es muy sencillo, lo explica muchas veces. O sea, le dejó en el banquillo ante el Barça por una razón que no puedo explicar, que es que físicamente llegó mal de Argentina, y segundo, porque necesitaba un jugador más en el centro del campo, porque lo que está claro es que Kun Agüero, que hasta hace poco creía entender en cómo funcionaba esto de la presión, de como delantero que es, pero hace, ya te digo, 2 o 3 semanas se le tuvo que decir no, esto sí, o sea, estamos todavía explicándole al Kun Agüero cómo presionar, pues lógicamente en un partido contra el Barça necesitas uno que sepa hacerlo, eso, los 90 minutos, que tengas la concentración defensiva necesaria, además de la capacidad ofensiva.
Es decir, estamos hablando del aspecto defensivo y no tanto de su capacidad de asociación con el balón, con los compañeros, que eso sí que se lo hemos visto con Pellegrini, ser un centrocampista más. No estamos hablando de eso.
No, tampoco es que sea... es capaz de combinar, seguro, pero donde se mueve mejor es dentro del área, al borde del área. Y bueno, lo que digo, o sea, si es que si miras el partido, lo vuelves a mirar ese partido y te olvidas del resultado, la primera hora estuvo muy bien el City. No bien, estuvo muy bien, estuvo mejor que el Barça. Lo que pasa que el Barça es lo que es, lógicamente hubo la expulsión, hubo un error en esa primera hora que fue el resbalón de Fernandinho, pero el resto estuvo muy bien. Ahora, no se puede defender al 100% el asunto porque le acabó la cosa mal, pero y por otro error que fue el de Bravo y el intentar hacer un pase que no tiene que intentar nadie. Pero en todo caso, estamos en los... Yo 3 meses, 4 meses, sí. En el City. Ya se ve un estilo, se ve lo que se intenta. A mí me parece que le faltan jugadores, claramente, laterales, por supuesto. Y bueno, es cuestión de juzgarlo a final de temporada, más que ahora.
Da la sensación de que, bueno, ahora con respecto al estilo, es verdad que se me acaba de venir a la cabeza. Él ha tenido que decir varias veces en declaraciones postpartido que él no va a renunciar al estilo por mucho que le aprieten. ¿Le va a costar imponer su estilo a Pep en el fútbol inglés?
Eso que comentas de tener que explicar que va a insistir en el estilo, tiene dos vertientes. Una, le va a costar, pues claro que le va a costar, porque tiene un equipo que no es ganador y con jugadores que no, algunos no les sirven y tienen que llegar otros nuevos, no se puede cambiar una plantilla entera en la temporada, le va a costar. Pero la segunda es la reacción de la gente. Yo hice un tuit hace poco en esa onda. O sea, cada vez que empata el City o pierde el City, ha perdido tres veces últimamente, se habla de cambiar, ¿no? Y ese es el grave problema del fútbol inglés, que es muy aburrido o innecesario, creen ellos, o muchos de ellos, analistas, exfutbolistas, incluso entrenadores, que el proceso, la mejora, la corrección, es aburrido o innecesario. Y que cuando pasa algo, o sea, una derrota, hay que cambiar. Pero es que esto les pasa a todos los niveles y por esa falta de respeto al proceso es por lo que están pasando las cosas. Hace poco, y te la recomiendo, tuve una conversación larguísima con Gary Neville que pusimos en Talk Sport, una radio, la radio comercial inglesa de aquí. ¿Sí? Y hablamos de todo esto y le dije, bueno, ¿qué pasó con la selección? Y me llegó a decir que básicamente lo mismo, que al acabar la Eurocopa, como a ojos de todo el mundo habían fracasado, y ciertamente lo hicieron muy mal contra Islandia, sin tener muchas explicaciones de por qué, el problema es que la federación lo siguiente que hizo fue cargarse a todo el mundo. O sea, le preguntaron un poco por obligación a Roy Hodgson y a Gary Neville, oye, ¿qué os ha parecido? Decirnos un poco de informe y tal, pero ya está, muy buenas, adiós. Y todo lo que hemos aprendido estos años y todos estos jugadores jóvenes que hemos puesto en la selección y toda esta manera de pensar, que es un proyecto además que venía de la federación mismo, se tiró a la basura. O sea, y viene esa mala edad y se empieza, venga, empezamos de cero, porque claro, es que por donde íbamos no era buen camino. Y así no llegará a ningún lado.
A lo que iba antes, Guillem, es que a mí me da la sensación de que en Alemania, desde fuera, digo, visto desde fuera, él acogió de muy buen grado que la gente que mandaba en el Bayern, cuando él llegaba al Bayern, fuera gente profesional, que había sido profesional del fútbol, que entendía el oficio de futbolista profesional, que podía entenderle mejor un poco su método de trabajo, su forma de hacer las cosas. Pero en Alemania, claro, había dirigentes que habían sido futbolistas, pero a los que le gustaba mucho hablar, y que a lo mejor ese era un punto muy incómodo del camino. En el City, él es el que manda, él es el jefe absoluto, no se le discute, y además está arropado por Ferran y por Chiqui, con los que trabajó en el Barcelona. ¿Ha notado mucho cambio en ese aspecto, Guardiola?
Comparto mayormente el análisis que haces, pero pienso que, por ejemplo, en el Bayern no acababan de entenderle. O sea, al final del partido tenía que explicarle a Beckenbauer cómo había ido el partido, porque Beckenbauer no lo pillaba. No pillaba el rollo ese de presionar tan arriba, de querer tanta posesión, un montón de cosas.
Contracultural, como él llegó a decir en algún momento.
Eso es. Y al final cambió. Tuvo que cambiar por en parte por narices y en parte porque es muy difícil cambiar de hábitos a los jugadores, sobre todo si son jugadores ya veteranos. En fin, una serie de cosas que podemos analizar otro día. Pero llega al City, lo que tiene es que le entiende todo el mundo. O sea, que hablen el mismo idioma, que entienden lo que está intentando, que van a tener toda la paciencia del mundo, por supuesto. Y mientras tanto, pues la afición, yo creo, está dividida entre los que tienen fe en el asunto y, bueno, a lo mejor no lo entienden todo, pero ahí están apoyando, y otros que dicen, o si es que tendríamos que defender mejor, porque nos atacan mucho. Son sensaciones de análisis antiguo, dijéramos, de lo que es el fútbol, que bueno, esperemos que poco a poco pues haga un esfuerzo para entender lo que se está intentando, porque merece mucho la pena y porque así se aprende más.
La última, y te dejo trabajar, Guillem. Biógrafo primero de Messi y después de Cristiano. ¿Cómo les estás viendo a los dos ahora mismo?
Pues Messi cambió su juego. Messi evolucionó, se ha convertido en otra cosa sin dejar de ser lo que era también. Ahora es Messi, Xavi, Iniesta, todo en uno. Y Cristiano no ha evolucionado, Cristiano ha reducido su área de influencia, sigue siendo uno de los grandes goleadores de nuestra era y quizá de la historia, pero no ha evolucionado. O sea, no tiene la comprensión de juego que tiene Messi. Por lo tanto, le va a costar cada vez más a medida que el físico le siga empeorando, que ya hace ya un año y pico que llegó a su máximo nivel. Y ahora, bueno, pues seguirá goleando, pero está en una fase interesante el equipo, porque Gareth Bale renovado, claramente se le dice desde el primer día, si es que eres el presente, ya no es futuro, eres el presente del equipo, pero mientras esté Ronaldo, eso va a costar un poquillo todavía.
Siempre interesante el análisis de Guillem, se va a ampliar mucho más en la presentación del libro, la biografía de Cristiano, el jueves día 10 de noviembre a la 1 de la tarde en la librería de Madrid. La semana que viene lo recordamos para que nadie se lo pierda. Guillem, siempre es un placer muy grande. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, gracias por llamar.
Un abrazo.
Te veo en la presentación.
Sí, señor, allí nos vemos. Un abrazo.
Chao. Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller
Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Parece un déjà vu, pero el Bayern le ha ganado 3-1 al Augsburgo dos veces en el espacio de 4 días. Entre semana lo había hecho en Copa y este sábado lo hizo en Liga, en este caso con 2 de Lewandowski. A la alegría de la victoria se le puede añadir un nuevo tropiezo del que era su máximo rival al empezar el curso, el Borussia de Dortmund, que empató a 0 el derbi del Ruhr contra el Schalke y ha sido capaz de ganar solo uno de sus últimos 7 partidos. Ya está a 8 puntos del liderato a estas alturas de la película. Además, sigue segundo e invicto el sorprendente Leipzig, que volvió a ganar 0-2 al Darmstadt. El cuarto, el Mainz, ganó y superó al tercero, el Ingolstadt. De nuevo fue figura de la semana el francés Modest, que hizo un hat-trick y lleva 11 goles, hundiendo aún más al histórico Hamburgo colista con 2 puntos. Y del resto de la jornada ganaron Hoffenheim, Leverkusen y Friburgo y terminó 0-0 el Mönchengladbach Eintracht.
Nos vamos, como siempre, con gran placer futbolero a la redacción del diario Marca, donde está nuestro compañero Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Muy buenas, el placer es mío.
Para analizar el bache, junto con David, que sigue por aquí, por supuesto, también, el bache del Borussia Dortmund de Tuchel, que antes del partido contra el Madrid lo señalábamos como uno de los equipos que mejor estaba jugando de Europa, que más en forma estaba, que más teníamos ganas de verle todos los fines de semana. Bueno, pues ese Dortmund, que empató contra el Madrid, lleva una victoria en los últimos 7 partidos, es un bache.
Sí, así es, yo creo que es una crisis a 3 niveles, obviamente es una crisis de resultados, son una victoria en 7 partidos, 4 partidos de Bundesliga sin ganar, que han provocado que el Dortmund haya pasado de ser segundo a 3 puntos del Bayern a situarse sexto, ya a 8 puntos del liderato. Es una crisis a nivel de juego, porque ese Dortmund, que yo creo recordar que dije que en estos momentos era el equipo que más me divertía ver jugar de Europa, ahora mismo ya no transmite lo mismo, ya no vemos al mismo Dembélé que a principios de temporada, al mismo Rafael Guerreiro. Hay que separar partidos, también es cierto que hay partidos que ha jugado mejor, partidos que ha jugado peor, incluso este fin de semana para mí en el Revier Derby contra el Schalke que mereció la victoria, y luego creo que también es una crisis a nivel de confianza. El equipo, sobre todo en defensa, está sufriendo mucho. El Ingolstadt el pasado fin de semana colista le hizo 3 goles y sobre todo a balón parado ha encajado 5 de los últimos 7 goles en Bundesliga.
Repasamos el 11 contra el Schalke en el derbi. Burki en la portería, Piszczek, Sokratis, Ginter, Paslak en la línea defensiva, Weigl mediocentro posicional, Pulisic derecha, Dembélé izquierda, Kagawa y Götze interiores. Y arriba Aubameyang, castigado por las lesiones, este equipo que le están haciendo daño, David.
Sí, le lleva pasando bastante tiempo, la verdad, a este Dortmund. Que bueno, concretamente en el partido contra el Schalke, yo creo que hubo tramos donde le faltó un poquitín de chispa. Ahí a la hora de asentar la posición arriba, yo creo que lo que ha dicho Alberto es clave, que no estamos viendo a Dembélé con la misma determinación. Y este equipo, yo creo que, de hecho, desde la jornada 1 vimos como Tuchel le daba un papel muy, muy protagonista y depende mucho de él. Y luego, evidentemente, otra cosa, ¿no? Cuando el equipo tiene la posición, cuando no consigue establecerse bien con solidez en campo rival, al final un medio campo con Kagawa y Götze tiene muy poquita capacidad de robo. Y en la primera parte, sobre todo, en muchos tramos del partido, el Schalke salió con bastante facilidad. Y yo creo que es clave que se reencuentre, como ha dicho Alberto, con el juego, porque al final es lo que le hace jugar en campo rival, que el rival no le cree ocasiones, y esto es lo que le ha faltado en las últimas semanas.
Y recuperar a las piezas que tiene tocadas, ¿no, Albert?
Sí, yo creo que en este caso el Dortmund tiene 2 atenuantes. Uno son las lesiones, por ejemplo, en el partido de Champions que gana el Sporting de Lisboa se presenta con 11 lesionados, entre los que estaban Schürrle, Rafael Guerreiro, Castro, Sokratis, y hay un hombre clave entre esos lesionados del que no hemos hablado esta temporada porque no ha jugado, que es Marco Reus, que el año pasado marcó 23 goles, que son los mismos que marcó en Kitarian. O sea, estamos hablando de 46 goles que entre lesiones y traspasos se le han ido al Dortmund, por no mencionar otros casos como Hummels, que le daba solidez defensiva, o Gundogan, que ya hemos visto de lo que es capaz este fin de semana con el Manchester City. Entonces yo creo que las lesiones, los traspasos y que los jugadores que han venido, yo creo que están llamados pues a ser el Nkitarian de dentro de 2 años, o sea, futbolistas con gran proyección, que se van a sentar, que van a ser figuras, pero que ahora mismo necesitan coger una regularidad que el Dortmund está pagando caro con estos tropiezos en Liga.
Claro, cuando iba muy bien, no estaba Royce, decíamos, joder, qué bien van, a pesar de que no está Royce, claro. ahora que van mal, le echamos de menos, como es lógico. El partido de entre semana en Champions es crucial, porque si se te ocurre pinchar, si se les ocurre perder en ese partido, se están complicando bastante el... Bueno, por lo menos se están complicando el grupo, ¿no, David?
Sí, hombre, evidentemente. Además es un rival que es fuerte, que el Sporting es un equipo que puede pelear perfectamente la segunda plaza, y evidentemente llega el partido en mal momento. Lógicamente es cierto que tuvo ocasiones el Dortmund en el segundo tiempo como para acabar ganándole al Schalke, pero al final la dinámica negativa es una dinámica negativa, ¿no? Y parece que todo es más complicado, ¿no? Se lo hemos visto al Manchester City recientemente, ¿no? Que parecía impensable que perdiera 6 partidos seguidos y llega contra Southampton en casa y empata, ¿no? Entonces este tipo de dinámicas evidentemente es lo que tienen, ¿no? Que en cualquier momento se afrontan mal, que te llega todo mal, y el Sporting es un buen equipo, o sea que, bueno, vamos a ver, ¿no? Lo cierto es que precisamente para partidos como este lo que apuntaba Alberto es clave. Cuando tus jugadores no tienen mucha experiencia, a lo mejor pueden pecar de no estar establecidos en la élite, y eso evidentemente no es lo mismo si tienes a un Royce en el campo o a un Gundogan, un Mkhitaryan o un Hummels, ¿no?
Ha sido el partido del Sporting precisamente el único que han ganado de los últimos 7. Lo siguiente en el calendario para el Dortmund, aparte de recibir al Sporting de Portugal en su casa en la Champions, en el Signal Iduna Park, es visitar Hamburgo. El Hamburgo está colista de la Bundesliga, lo hemos escuchado en la crónica de Roberto Pablo. Y recibir al Bayern, eso es el 19 de noviembre después del parón. Ese es el calendario próximo que le espera al Dortmund, Albert.
Sí, pues es un calendario, la visita a Hamburgo no puede fallar, como no puede fallar también contra el Sporting de Portugal en Champions. Yo creo que es donde mejor se están desenvolviendo hasta ahora en Liga de Campeones, pero es que el Sporting también es donde mejor se está desenvolviendo. Vamos a ver, yo estoy seguro que el Dortmund va a ir hacia arriba. Desde el principio dije que creía que no le iba a dar para competir la Liga al Bayern, pero... Bueno, es cierto que las lesiones le han influido bastante, hasta el punto de que Mikel Merino, por ejemplo, ha tenido que jugar de central, o Pazlak, que es un extremo en su origen. Le hemos visto no una vez ni dos, sino casi asiduamente jugar de lateral derecho.
Y de lateral izquierdo le hemos visto a Pazlak.
También.
¿Os queda algo más por decir? El Borussia Dortmund, David,
bueno,
Alberto.
Sobre todo a la espera de que recupere esos jugadores clave. Y bueno, lo cierto es que yo sí que esperaba que consiguiera mantener la continuidad, ¿no? Un poquito más de continuidad, sobre todo a nivel de resultados. Lo que pasa que, bueno, el Bayern al final tiene una plantilla que por tendencia y por la calidad que tienen, al final te hace ganar los partidos, ¿no? Y yo creo que ya es un margen igual demasiado grande, ¿no?
Como apunte, Fernando, David, que la semana pasada no lo hemos mencionado, pero pasó por penaltis en Copa Alemana contra un equipo de segunda división, el Unión Berlín, que ahí yo sí que creo que se vio que el Dortmund ha perdido bastante respecto a ese equipo creativo, imaginativo y dinámico de principio de temporada.
El Unión de Berlín de Felix Kroos, el hermano del jugador del Real Madrid, que por cierto me gustó el equipo, ¿eh? Atrevido, presionando, me gustó el partido que hizo el Unión de Berlín, muy, muy atrevido, en el campo del Borussia Dortmund. Bueno, lo seguiremos porque está en la parte de arriba de la tabla en segunda división. Albert, te leemos durante toda la semana el Marca. Muchas gracias, compañero.
Perfecto, a disfrutar de la Champions. Un abrazo.
Vamos allá con el Cibercafé.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Cibercafé en clave Champions. Antes de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, sigue por aquí David de la Peña. Sigue escuchando pacientemente Carlos Mateo, ¿verdad, Charlie?
Sí, quería hacer una matización. He dicho antes Alexander Plea, es Alassane Plea, que luego la gente...
Ah, vale. Sí, sí. Seguro que ya te estaban corrigiendo, ¿eh?
O sea, seguro, por eso, como me anticipo a los
bien,
hechos,
bien.
Porque seguro que la gente está rápida.
Bien, pues corregido queda. Y en Barcelona está nuestro querido Borja Pardo. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Fernando, David, Carlos, ¿cómo estáis?
Para repasar todos juntos la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Ya hemos hablado largo y tendido del Manchester City Fútbol Club Barcelona. El martes, el mismo día que el Manchester City-Barça, que se va a dar en directo por Antena 3, se va a escuchar en tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde, Atlético-Rostov. El Atleti, al igual que le pasa al Barça, que ganando se va a meter, el Atleti ganando también se metería. ¿Qué queréis decir del partido del Calderón?
Bueno, la ida nos la imaginábamos de otra forma. Es verdad que el Atleti ganó por la mínima, pero yo por lo menos...
Más dura quizá, ¿no?
Me imaginaba sobre todo un partido donde al Atleti le costase muchísimo rematar a portería, encontrar buenas situaciones de gol, y lo cierto es que la primera parte prácticamente lo pudo dejar resuelto, ¿no? Es verdad que el Rostov, bueno, pues con la herencia de Berdyaev, y la verdad que es un equipo bien armado, que se mete muy atrás y que generalmente crea muchos problemas a sus rivales.
Pero es un equipo serio.
Es un equipo serio, pero es que este Atlético de Madrid está mostrando una cantidad de recursos esta temporada en campo rival. Tiene una finura, los jugadores de arriba, ya sea Correa, ya sea Griezmann, ya sea Gameiro, que le vimos en el Sevilla atacando espacios abiertos, es rapidísimo, muy bien, pero es que le estamos viendo muy finos también en otro tipo de escenarios con menos espacio. O sea que, bueno, viendo cómo fue la ida, yo espero sinceramente un resultado relativamente cómodo para Atlético, que es verdad que luego la Champions, que es complicado, que cualquier detalle se te puede hacer que el partido se te complique mucho, pero viendo la ida yo espero un Atlético muy favorito.
También hay que decir que el Rostov es un equipo serio, lo hemos dicho, pero lleva 4 partidos sin ganar, o sea que no está atravesando un buen momento. Borja.
Sí, a ver, el Atlético de Madrid, como decía David, ¿no? La defensa más o menos mantiene la línea de fiabilidad que lleva Simeone en los últimos 3-4 años, pero es que el potencial ofensivo de este Atlético de Madrid está siendo mucho mejor en fondo y en forma que años anteriores. Eso hace que si el Atlético de Madrid ya era un valor seguro a nivel competitivo, ahora lo es mucho más si cabe, ¿no? El Atlético de Madrid, en teoría, ante el Rostov debería ser un partido de trámite. Los rusos... el objetivo que tienen es pelear la tercera plaza, donde están con un punto, igual que el PSV Eindhoven. Atlético Bayern se pelea en la primera plaza, y el Atlético, que aventaja en 3 puntos a los bávaros, ganando a los rusos, daría un paso muy, muy determinante para ser primero, toda vez que le quedaría tener que ir a la Allianz Arena y recibir al PSV, que seguramente no tenga chance, creo que en la última jornada.
Charlie, ¿qué cuentas tú?
Un poco lo que habéis dicho, ¿no? En el Atlético de Madrid hice un nombre, el de Yannick Ferreira Carrasco, que está en un momento de forma espectacular, que sí, yo creo que es uno de los grandes cambios que ha sufrido el Atlético de Madrid. Está, bueno, pues jugando a un nivel altísimo, metiendo goles, y yo creo que eso es muy importante para el Atlético. Y en cuanto al Rostov, otras dos. Uno, lo decía David, el tema Berdyaev, bueno, siempre queda por ahí la sombra de aquel partido en el Camp Nou, ¿no? Es verdad que ya no está, pero la herencia sigue, y aquella victoria del Rubin Kazan en el Camp Nou todavía perdura en Liga de Campeones. Oye, pues a eso se tiene que agarrar un poco el Rostov. Y la otra clave del Rostov es que decías tú que evidentemente llevaba tiempo sin ganar, pero es que además lleva sin marcar desde el pasado 2 de octubre. O sea, que ya ha llovido hace casi un mes que el Rostov no marca un gol en partido oficial.
Desde el último día que ganó, sí señor. El miércoles tenemos los otros 2 equipos españoles a las 9:45. En Polonia, a puerta cerrada, Legia Real Madrid. El Madrid ganando se mete también en octavos de final. Y al Sevilla podría también valerle ganar para meterse en esa ronda, recibiendo en casa al Dinamo. Al Dinamo de Zagreb, que por números el Dinamo de Zagreb es peor equipo en esta por números en esta Champions, digo, que el Legia, pero a mí me parece peor equipo.
Yo creo que no hay ni punto de
el Legia que el Dinamo.
Es que el Legia está dejando una imagen, es verdad que tuvo problemas en el principio de temporada, tuvieron que cambiar de entrenador, que evidentemente están dentro de una dinámica negativa, pero el partido que hacen en el Bernabéu es de verdad muy flojo, o sea, es cierto que al final...
Y hasta engañoso, porque tuvieron ocasiones,
pero defendieron tan mal que yo creo que el Madrid en muchas ocasiones quiso colar el último pase demasiado pronto, y por eso también le
contragolpeó
bastante veces.
Y se dejó ir también un poquito, ¿no?
Y yo creo que viendo el mal nivel colectivo que estaba dejando el rival, a mí me gustó muy poquito el Legia. Sin embargo, el Dinamo de Zagreb contra el Sevilla sí me gustó más, también vi el partido.
Tiene un buen ataque ese equipo.
Sí, es cierto.
Aunque no haya marcado, pero tiene un buen ataque.
Es cierto, contra, bueno, tienen a Junior Fernández, está también, me parece, Ángel Enríquez, que no jugó en la ida, pero
sí,
yo creo que los dos coincidieron en la Universidad
del Zaragoza,
Chile. Los dos coincidieron.
Y está el argelino Soudani, sí, que es también un jugador muy potente.
Es verdad que contra el Sevilla pusieron 5 defensas, se metió el equipo bastante atrás.
Sí,
¿no?
Replegaban mucho.
No jugó Coric, ¿no? Que al final también es uno de los jugadores que más calidad tiene, pero a nivel sensación colectiva, desde luego el Dinamo de Zagreb mostró mucho más pozo, de hecho al Sevilla le costó más, encontró ese gol de Nasri y es cierto que Nasri estuvo bien, pero vimos un Sevilla bastante más espeso, ¿no?, contra el Dinamo de Zagreb. O sea que dentro de que evidentemente es favorito el equipo de Sampaoli, yo espero un partido más competitivo del Dinamo de Zagreb en el Sánchez Pizjuán de lo que tuvo el Legia en el Bernabéu.
Sí, partido de trámite, igual discurso que el Atlético Rostov. Es decir, la superioridad entre el Sevilla y el campeón croata es la que es. Ya se demostró en Zagreb, en un partido donde el Sevilla, más allá de ganar por la mínima, fue muy superior. Y es un partido que si lo gana le posiciona muy bien también para pelear el liderato con la Juve. Un apunte, la presencia de equipos como el Legia y el Dinamo de Zagreb es un peaje que hay que achacarle a Platini. Y esto el oyente igual no lo sabe. Platini, en su afán de ganar votos y filias, en su momento, lo que hizo fue cambiar la ruta de acceso a la Champions, la famosa ruta de campeones, por un lado, donde los campeones de ligas menores, como Polonia o Croacia, tienen una autovía, un acceso más rápido, si cabe, o menos complicado, y otro donde se juntan los terceros, cuartos de países mucho más fuertes, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que es esta ruta de campeones la que posibilita que equipos débiles, objetivamente, como el Dinamo de Zagreb o el Legia, se encuentren disputando una fase final de Liga de Campeones. Hay gente que está a favor, por ejemplo, Axel Torres en su momento defendió mucho esta postura. Ahora bien, para el espectador, es cierto que igual prevalecería más el no ser tan justos con estos países y equipos más fuertes, ¿no?
Baja un poquito el nivel de la competición, o por lo menos el nivel de competitividad, Charlie.
Es un debate interesantísimo. Yo soy más partidario de los que le gusta que estén estos equipos. No por nada, sino porque además ayudan a crecer a los equipos y al fútbol de esos países que de otra manera a lo mejor no llegaría a Liga de Campeones. Pero bueno, debate al margen, que ya te digo, a mí me gusta ver algún equipillo así, aunque es verdad que baja mucho el nivel de la competición. Lo que se respecta a los partidos españoles, bueno, básicamente Madrid y Sevilla buscan ganar para seguir afrontando el partido más importante que van a tener, ¿no? El de Sevilla contra la Juventus y el del Real Madrid contra el Borussia de Dortmund. En el caso del Real Madrid, sí es verdad que una cosa importante, por decirlo de alguna forma, que es ver cómo evoluciona Cristiano después de marcar los tres goles al Alavés. Si sigue con esa racha, si llega a ese gol 100 en Liga de Campeones, ante un rival contra el que a priori podría conseguirlo viendo el nivel que dio el Legia de Varsovia en el Bernabéu.
Bueno, esos son los partidos de los equipos españoles esta semana. En la jornada del martes, que vamos a repasar enseguida. ¿Dónde tengo la jornada del martes? La tengo aquí. El partido del grupo del Atlético de Madrid es el PSV Bayern en el grupo D. Y el partido del grupo del Barcelona es el Borussia Mönchengladbach, Celtic de Glasgow. Y aparte, voy a empezar por el grupo A. Ludogorets, Arsenal y Basilea, Paris Saint-Germain. El Arsenal y el PSG ganando se meten. Ganando sus partidos se meten los dos. Veríamos quién es primero y quién es segundo. Y en el grupo B, a las 7 menos cuarto, Besiktas, Nápoles. Y a las 9 menos cuarto, Benfica, Dinamo de Kiev. ¿Por qué se rompe la disciplina de UEFA poniendo el partido a las 7 menos cuarto? Bueno, es muy fácil. Porque el gobierno turco se ha negado a que se cambie la hora en Turquía, y en Turquía van a ser las 9 menos cuarto, cuando sean las 7 menos cuarto aquí, en Turquía van a ser 2 horas más, las 9 menos cuarto, y como a partir de la próxima jornada los equipos rusos sí que se les deja adelantar el horario del partido, lo han permitido con los equipos turcos, y los equipos turcos de Champions y Europa League adelantan sus partidos, y por eso se juega el Besiktas Nápoles a las 7 menos cuarto. ¿Explicado esto lo que queráis decir?
Bueno, habrá que verlo, ¿no?
Claro, hombre. Está de acuerdo, nos permite verlo entero, claro. Nos permite verlo entero, claro.
Ese PSV Bayern, evidentemente, yo creo que es lo más llamativo, por supuesto, más allá del Manchester City y Barcelona. Porque, bueno, el Bayern es verdad que está sacando los partidos adelante sin un gran brillo. Lo que pasa es que, claro, es lo que hablábamos antes. Esa tremenda pegada que tiene y que tiene una plantilla que está entre las mejores del mundo le está permitiendo ir sacando los partidos adelante. Pero el PSV está en una situación complicada. Le hemos visto, además, al PSV enfrentarse a rivales en Europa y competir bastante bien, o sea que vamos a ver ese partido en casa, porque además evidentemente para el Atlético de Madrid podría ser decisivo, igual acaba siendo líder en un grupo en el que está el Bayern de Múnich, eso son palabras
claro,
mayores, claro.
Claro, claro.
Sí, a ver, el grupo A, grupo B, ¿no? El grupo A es el que más claro está, porque Paris Saint-Germain y Arsenal sacan muchos puntos a Basilea
y
Ludogorets.
7 puntos y un punto tiene Basilea y Ludogorets, sí.
Exactamente, es lo que decías, ganando los dos se meten. Y que en la jornada cuarta haya dos equipos que lo único que saben que van a poder hacer es pelear la tercera plaza, habla muy a las claras de cuál es la diferencia de los integrantes de este grupo, ¿no? Y el grupo B es todo lo contrario. ¿Por qué? porque actualmente en el grupo B hay 3 equipos que pelean 2 plazas, porque entiendo el Dinamo de Kiev ya queda un poco más despegado, está el Napoli con 6, el Besiktas con 5 y el Benfica con 4. Claro, Besiktas-Napoli es un partido donde el Napoli no puede permitirse perder si no quiere ver cómo se le complica al grupo. Y ojo, porque el Besiktas tiene jugadores de cierto calado. Sí. Ahí hay un Ricardo Quaresma, un Vincer Abubakar, está Adriano Correia, Andreas Beck, el lateral derecho campeón de la Euro Sub-21 y que brilló en el Hoffenheim en su día, y un tan Gökhan İller, que en su día jugó en el Napoli a buen nivel. Conclusión, partidazo. El Benfica con el Dinamo de Kiev, sí que en principio el Benfica está muy bien, debería ser un partido de trámite para los lisboetas.
Fabri, que paró un penalti, el exportero del Depor en el partido anterior, a Abubakar, el delantero del Oporto. Tiene
lesionado Talisca, me parece.
Talisca, cierto.
Pues está 2 o 3 meses fuera.
Que le marcó un golazo al Benfica en el partido que les enfrentó.
Además estaba haciendo goles, Talisca.
Está cedido por el Benfica, sí.
Yo nunca entenderé, perdón, cómo el Benfica se permitió dejar salir a Talisca. Entiendo que los turcos metieron dinero de por medio. Pero...
No, la segunda temporada casi no jugó.
Empezó a jugar un rendimiento, pero es que la primera, recordarás, David, lo hablamos aquí en Dices Fútbol.
Pintaba muy bien.
Vamos, entre las 3-4 apariciones del continente.
Yaya Talisca, que le llamaban en Brasil, no tiene nada que ver, pero le llamaban así. Que iba a comentar que estamos acostumbrándonos a apartar a los equipos turcos de la competitividad por aquello de que es una liga que acoge a jugadores ya veteranos y ya un poquito de vuelta en el panorama competitivo, pero mirando los nombres que ha repasado Borja, es un equipo bastante majo. Sí, o sea que va a competir la...
Está en un grupo donde no hay ogros, ¿no? O sea, es un grupo muy abierto. Exacto, y donde tiene oportunidades.
Ahora hablaremos de otro grupo abierto en el día del miércoles. Charlie, remata con lo que quieras tú del martes.
Bueno, yo soy muy del grupo B también, no por nada, por el nivel de los que están muy igualados, sino porque además hay dinámicas, ¿no? El Nápoles va hacia abajo desde la lesión de Milik, el Benfica va hacia arriba desde que ha ido cogiendo mejores sensaciones, ¿no? Entonces al final el Benfica va a llegar en un mejor momento de forma del que estaba en los primeros partidos a los partidos decisivos contra Besiktas y contra Nápoles, ¿no? Y el Besiktas ha metido ahí por medio un equipo, lo decís, peligroso. Va a estar muy bien ese grupo y, bueno, el Benfica lo que tiene que hacer es ganar y luego competir contra los otros dos, y los otros dos pues intentar llevarse esa victoria que les dé más comodidad dentro de que no va a ser un grupo cómodo. En cuanto a lo de Arsenal y PSG, bueno, pues un poco más difícil para el PSG, pero es verdad que este Basilea, lo decíamos en otro cibercafé, no es el Basilea de antes, pero es verdad que puede ser el único que puede romper esa igualdad entre Paris Saint-Germain y Arsenal, ¿no? Si no, se la llegarán a jugar entre los dos. Del PSG,
tiró 3 veces al palo en el Emirates el Basilea, hay que recordarlo.
No, sí, equipo tiene, el problema es que no está igual que otros años, pero puede ser un equipo que evidentemente le quite puntos al Paris Saint-Germain y le quite la primera plaza, perfectísimamente, o al Arsenal después cuando se enfrente contra el Arsenal. Luego lo del Bayern-PSV, bueno, pues el Bayern, que es verdad lo decís, no está jugando su mejor fútbol, pero debería ganar este partido porque el PSV tampoco es que está en su mejor dinámica. Y luego el último partido que no hemos comentado, que ahí está, bueno, no es el más atractivo, pero está claro que Mönchengladbach y Celtic se juegan, bueno, sí, el pase a la Europa League, ¿no? Y quién sabe, porque tú imagínate que pierde el City contra el Barcelona, que es algo que puede pasar, y se aprieta la cosa.
Tiene que visitar el City Alemania.
Alemania, sí.
Claro, o sea, se pone Mönchengladbach 2 por delante y el City tendría que ganar. Lo lógico es que lo hiciera, pero ganar en Alemania no es nada fácil.
Y jornada del miércoles en el grupo del Madrid, a la misma hora, Dortmund Sporting, ya hemos hablado de ese partido. En el grupo del Sevilla, Dinamo de Zagreb, el Juventus Olympique de Lyon. Y el resto de la jornada del miércoles es la siguiente. En el grupo E, Mónaco, Cheska de Moscú y Tottenham, Bayer Leverkusen. Y en el grupo G, que es el grupo también muy igualado, Copenhague, Leicester y Oporto, Brujas. Bueno, muy igualado, pero que el Leicester lleva 3 victorias y que se puede plantar en octavos de final ya esta semana. Charlie, empiezo por ti, para repartir un poquito protagonismo.
Teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, decir que este es uno de los partidos más importantes en la historia del Leicester fue una broma, ¿no? Pero es que es verdad, es que si gana va a pasar como primero del grupo a la siguiente fase, además haciendo buenos resultados, y bueno, tiene que hacerlo en Copenhague. La verdad es que sería importante para el equipo de Ranieri también para poder centrarse en la Premier League. Lo del Oporto, bueno, pues consiguió esa victoria en Brujas, y el partido al final contra el Brujas lo que le va a permitir seguro es seguir en Europa. No se sabe si en la Europa Liga o en la Liga de Campeones, pero lo va a permitir seguir en Europa, que no es poco, teniendo en cuenta las dudas que ha generado el equipo, sobre todo a principio de temporada. Luego, la Juventus tiene que ganar para pasar a la siguiente ronda. Yo creo que lo hará, porque la necesidad hace a un equipo poderoso, aún mucho más poderoso. Y en cuanto al otro grupo, pues bueno, el Mónaco, que tiene que dar gracias por ese gol de Bernardo Silva contra el CSKA, pero que aún así el empate a mí me pareció un resultado que no es favorable para el Mónaco, sobre todo porque no es el mismo que el de principio de temporada. ¿Sí? Y luego el Tottenham y el Bayern, que no están en buen momento ninguno de los dos, pero que, bueno, seguir en Champions te da esa vida y conseguir pasar te da también poder centrarte en la competición doméstica.
Es ese grupo el que está muy apretado, Mónaco 5, Tottenham 4, Leverkusen 3 y CSKA de Moscú 2, no el grupo G que había dicho yo antes, ese es el que está apretado de verdad, Borja.
Sí, a ver, retomándolo el Leicester, ¿no? El otro día publicamos un artículo en Esfera que comparábamos al Leicester y lo metíamos dentro de un elenco de equipos que, bueno, en su manera marcaron historia, ¿no? El Milan 92-93, el Paris Saint-Germain 94-95, la Juventus 95-96, el Málaga 2012-2013. El Leicester se une, es el quinto. ¿El quinto qué? Bueno, pues el quinto equipo que consiguió ganar sus tres primeros partidos en la fase de Champions League, en fase de grupos.
¿Sí?
Claro, meter al Leicester, un Leicester que parecía de mínimos al arranque de la Premier, con el Milan de Sacchi, con el PSG de Raiz y Nolagüera, con la Juve del Piero, con el Málaga de Pellegrini, Isco y compañía, pues habla bien a las claras de lo que está haciendo el Leicester en Champions. Es verdad que el grupo del Leicester es el que es, y retomando por la igualdad del otro grupo, ¿no? Es verdad que ese grupo de Mónaco, de Tottenham, de Bayern Leverkusen y de CSKA, en el momento del sorteo, analistas más o menos profesionales todos coincidían que era el grupo más igualado. Bueno, a las pruebas está que es cierto, porque el líder tiene 5 puntos y el último, es el CSKA, tiene 2 puntos. Es decir, van a estar peleando, yo creo, hasta la última jornada los 4.
Puede haber igualdad máxima, sí. David.
Bueno, es verdad que el Leicester ha puesto toda la carne en el asador en la Champions, pero también es verdad, como dice Borja, que con el cambio de sorteos que se hizo en la UEFA, en el que los campeones de liga son cabezas de serie, pues ahí ha tenido también la fortuna de tener un grupo asequible. Y luego, bueno, pues vamos a ver el Juventus-Lyon, porque igual que decíamos del Atleti, puede ser importantísimo para el Sevilla. Si la Juve acaba ganando al Lyon, que es cierto que en Francia gana después de que Lacazette falla un penalti con 0-0, que lo para Buffon y ahí podía haber cambiado todo. Porque te voy a decir, la Juventus está líder en Italia, evidentemente está ganando partidos, pero yo la veo dos o tres escalones por debajo de lo que vimos la temporada pasada.
Sí, tanto.
Yo, o sea, veo que le cuesta muchísimo dominar de verdad los partidos, controlar lo que sucede. El otro día el Nápoles le regala el 1-0 Gulam a Bonucci, pero realmente a muy poquito consigue empatar. Al final tiene muchísima pegada. Si se puede gastar 90 millones en Higuaín, sabes que puede resolver los partidos, ¿no?
Claro.
Pero a nivel de dinámica de juego, a mí esta Juventus todavía no está bien cuajada. Es verdad que Marquisio, por ejemplo, el otro día jugó un ratito, todavía no está consiguiendo ser titular. Pero vamos a ver, porque el Lyon puede tener sus oportunidades y en cualquier caso, sobre todo, vista al Sevilla, que tiene que tener la vista fijada en ese partido.
Muy buena noticia que reaparezca Marquisio.
Hombre, desde luego, no.
Clave.
Es fundamental, clave. Porque está jugando ahí Hernanes, está jugando a veces Lemina, pero ninguno de los dos llega al nivel de Marquisio.
Bueno, pues desde las 8:15, martes y miércoles, los dos días, en tiempo de juego, estará por aquí también Maldini comentando los partidos y lo viviremos con la pasión y la intensidad que esta competición se merece. Muchas gracias, Borja. Hasta la semana
un
que
placer.
Viene.
Un placer. Que vaya bien. Cuidaros.
Un abrazo, Charlie. Gracias.
Otro para vosotros. Muchas gracias.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Esto es la Champions.
Este miércoles desde las 8:15 jugamos la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Sevilla, Dinamo de Zagreb.
El sevillismo grita.
Lecia, Real Madrid.
Siente la magia del fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola Paco, Pepe.
Somos Tiempo de Juego. Recuerda, lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Me soñé un abrazo, la folía.
El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Por suerte para él, el partido era en Turín y no en Nápoles. En unos meses le tocará volver, pero Higuaín puede alegar que no celebró el gol que le dio la victoria a la Juve, 2-1 sobre su ex-equipo, para el que marcó Callejón, que va camino de batir sus cifras goleadoras. Un equipo de Milán, el rojinegro, ganó 1-0 al Pescara. Y el otro, el que va de azul y negro, perdió 1-0 en Génova con la Sampdoria. sigue metido en problemas tras encajar su quinta derrota. La Roma sigue segunda, pero queda a 4 puntos de la Juve tras empatar a 0 en campo del Empoli. Resto de la jornada, victorias para Lazio, Atalanta, Fiorentina y el colista, Crotone, a falta de los 2 partidos de el lunes.
La jornada de la Liga Italiana, que antes de hablar en clave de Europa League en este programa, vamos a hablar de un equipo de Europa League que está pasando muchos problemas, David, el Inter, de Fran de Boer todavía, pero dan los compañeros de la Gaceta de los Sport por hecho que va a ser destituido. No saben si antes del partido de Europa League o después del partido de Europa League, y ya se está hablando de posibles sustitutos, ¿no?
Sí, sí, se está hablando de que va a ser destituido de Boer. Que bueno, no entró con
5 derrotas, ¿no?
De hecho, en los últimos 8 partidos creo que ha ganado 2, y uno de ellos fue contra el Southampton en Europa League, siendo Southampton superior, vi el partido entero y la verdad es que el Southampton perfectamente pudo acabar ganándolo. Y bueno, es verdad que las formas en las que entró de Boer es comprensible que no son las mejores para iniciar un proyecto, porque Roberto Mancini en mitad de la pretemporada fue destituido, tuvo que coger el equipo muy rápido. De Boer, y yo pienso, la verdad es que no tiene una plantilla el Inter como para que De Boer consiga sacarle partido. Es una plantilla mucho más configurada para Mancini, para planes más contragolpeadores, con extremos rápidos como Candreva, recientemente fichado esta temporada, o Perisic, jugadores verticales como Icardi. Sin embargo, lo que le habíamos visto a De Boer en el Ajax era un juego de posición, de jugadores más finos, de asociación. Es lo
pero
que
también un buen entrenador se tiene que adaptar también a lo que tiene, ¿no?
Por supuesto.
Que tiene una buena plantilla. Sí, estamos comparando a la del Inter con la del Milan, que lo hablamos en pasadas semanas y
sí, eso,
no tiene
eso,
punto
eso es indiscutible, pero si lo ves desde el punto de vista de la decisión que toma la directiva contratando a De Boer,
sí,
igual es un poco
sí,
extraña, ¿no?
Razón.
A lo mejor no es el perfil
tiene
justo
razón
para que saque partido a esta plantilla, ¿no? Entonces yo creo que eso al final se está notando y ves las cifras y ya no son solo los partidos perdidos, es que el Inter en toda la temporada, con el arsenal que tiene, en ningún partido ha marcado más de 2 goles, en ninguno. O sea, nunca ha pasado de marcar más de 2 tantos, y bueno, ha tenido partidos contra el Hapoel Beersheba en la Europa League, perdón, o sea, ya ha tenido partidos relativamente cómodos también en la Serie A, ¿no? Y ese potencial ofensivo que tiene el equipo, que yo creo que es muy alto, creo que este Inter la verdad es que por debajo de la Juve creo que hay varios equipos y uno de ellos es el Inter, quizá con Nápoles y Roma, desde luego pues no ha conseguido sacarlo a relucir de Boer. O sea que bueno, ahora mismo el equipo es duodécimo, está con 14 puntos, está a 13 del primer puesto cuando solo han pasado 11 jornadas de liga, o sea que lo lógico es que de Boer acabe siendo destituido.
Claro, con nombres como Miranda o Murillo en el centro de la defensa, Handanovic en la portería, los centrocampistas que tiene y luego el ataque que tiene, que es de mucho nivel. Llama un poquito la Brozovic, que es un buen interior,
jugador,
con llegada,
sí,
buen jugador.
Sí,
y luego el ataque que tiene llama la atención.
Esperas mucho más, ¿no? Lo que pasa que es verdad que ha ido dando bandazos, ¿no? El Inter de momento ha ido dando bandazos, ha empezado apostando por Medel y Condovia. Condovia dejó de contar con él, Medel fue expulsado contra el Atalanta, y si ves la propuesta después de Medel, pues llama la atención, porque por ejemplo el otro día contra la Sampdoria juegan Brozovic, João Mario y Vanega en medio campo, que una de las cosas que comentaban en Italia es que le llegaban con demasiada facilidad al Inter, y es verdad que la Sampdoria, al final, sin delanteros excesivamente rápidos, porque el que hace gol es Quagliarella, que es un muy buen jugador, pero no es un futbolista excesivamente rápido, con muy poquitos toques se plantaban delante de la portería de Handanovic, y bueno, es un poco lo que le achacaban a De Boer, ¿no? Que al final eso con Mancini te gustase más o menos no llegaba a pasar. Es verdad que muchas veces eran partidos con Mancini muy tediosos y que incluso en casa les costaba ganarlos al Inter, que a lo mejor no veías frescura en ataque, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo comentamos varias veces el año pasado, que Miranda, Murillo y Handanovic estaban funcionando francamente bien, esa racha de los 1-0, que es verdad que el Inter no lucía demasiado, pero conseguía sacar los partidos adelante, y es algo que ha perdido, y al final la plantilla está adaptada precisamente a jugar así, por lo menos hasta ahora.
Y ahora el futuro, que hay 4 nombres sobre la mesa, los 4 están sin banquillo, Guidolini y Pioli, entrenadores italianos, Laurent Blanc, el ex entrenador del Paris Saint-Germain, de la selección francesa, Y Leonardo, que por lo visto, ya, bueno, Leonardo, ayer no nos acordábamos y un amigo nos lo recordó, fue entrenador del Inter, a pesar de ser un emblema del Milan, fue entrenador del Inter después de la etapa de Benítez. De Benítez,
¿no? Exacto. Sí, yo recuerdo que además, yo no sé si era parte de la directiva o del, de la dirección deportiva antes, y llegó Benítez, y Benítez salió en enero o algo así, fue cuando salió y empezó.
Y pusieron a Leonardo, que iba ahí. Él exige, si es entrenador del equipo hasta final de temporada, convertirse en director deportivo a partir del mes de julio, que se supone que el Inter va a tener otro proyecto. Quieren al Cholo y eso no va a poder ser. Se le escapa una sonrisa, ¿eh? Cualquiera querría al Cholo. Eso no va a poder ser, pero le quieren y lo van a intentar.
Bueno, pues de los nombres, fíjate, el que más caché tiene es Laurent Blanc, y creo que ocurre exactamente lo mismo que con De Boer. O sea, Blanc, lo que le vimos en el Girondins de Burdeos, en el Paris Saint-Germain, quizá no tanto en la selección francesa, aunque hay que contextualizar que siempre el trabajo en una selección no es igual en el día a día y por lo tanto a lo mejor no es tan fácil desarrollar conceptos como los que leímos en el Paris Saint-Germain, es un entrenador parecido a lo de De Boer, ¿no? De balón, de este perfil de futbolista, ¿no? O sea que, bueno, Guidolin, que ha sido destituido del Swansea hace muy poco, quizá pueda ser una buena alternativa a la plantilla que tiene el Inter, pero en cualquier caso, lo que está claro es que es un equipo que está dando bandazos totalmente con una plantilla que, en mi opinión, tendría que estar como mínimo peleando por los puestos de la Liga de Campeones.
Blanc jugó en...
jugó en el Inter.
Jugó en el Inter, es sí, verdad. Sí. Estaba mirando, jugó en Francia y en el Nápoles, estoy viendo también que jugó en el Nápoles a principios de los 90, o sea que ha jugado en el fútbol italiano y sabe perfectamente.
Sí, hombre, conoce la casa y... Y bueno, aunque hayan cambiado los dueños del Inter, evidentemente sabe dónde se está metiendo, ¿no? Pero yo hablaba un poquito más desde un punto de vista del corte de entrenador, ¿no? Que si no ha funcionado De Boer, pues...
pues Blanc a lo mejor es un perfil.
Tampoco, es un perfil
no muy distinto.
Parecido. Luego es verdad que entran en juego muchísimos más factores que es imposible controlar desde fuera, que es la personalidad de cada uno de ellos, igual Blanc...
La relación con los jugadores,
etcétera, etcétera,
¿no? El momento en el que está el club, la relación con la directiva...
Exacto.
Todas esas, o sea, que quizás intangibles, ¿no?
Exactamente, a priori, por propuesta, a mí tampoco me casa demasiado.
Bueno, veremos lo que le
pasa.
Veremos lo que le pasa al Inter y lo contaremos en This is Football. Seguida el repaso de la jornada de la Europa League. Venga. Cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Ya les hemos intentado dar suerte a los equipos españoles de la Champions. Vamos a hacerlo con los nuestros. Ya hemos hablado del Inter también. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Que visita de vuelta, como es en... No digo tú, digo los equipos. Como en la Champions, 15 días después, se visita al equipo con el que ha jugado en casa. O al contrario, el Athletic Genk, que es a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, y bueno, es un partido complicado para el Athletic, que ya vimos que sufrió bastante allí en Bélgica, que perdió con un golazo de Ndidi y que se le puede complicar mucho la clasificación. Es un partido que tiene que ganar si quiere estar en la siguiente ronda, porque tiene una situación complicada. Y es una pena porque el equipo de Valverde me parece
una pena, ¿sí?,
que baja mucho el nivel en los partidos europeos, y no es porque esté a lo mejor rotando demasiado, no lo sé, no sé si es un problema de concentración o de motivación. Ya tuvo un partido muy malo en Sassuolo en la primera jornada, que también
perdió 3-0.
Luego perdió en Flandes hace un par de semanas. Y a ver si ahora reacciona y si recupera el nivel que estamos acostumbrados en la liga. Que, por ejemplo, este fin de semana contra Osasuna no consiguió ganar, pero sí que dio sensación de ser un equipo con recursos, de ser un equipo...
Más empaque, ¿no?
Claro. Y es una pena que en Europa League no lo está demostrando.
No, iba a decir, David, que es un equipo que le da solera a la competición, en la Athletic de Bilbao. O sea, sería una pena que no pudiera... continuar la competición, ¿no? Que no pudiera seguir vivo en la competición.
Sí, dijimos que, recuerdo cuando salió el sorteo, que era un grupo complicado, que eran rivales igual no de primerísima fila o no de tanto nombre como otros, pero que se le iba a hacer complicado al Athletic porque tienen buenos jugadores, a lo mejor quizás no tan conocidos, pero tienen jugadores para hacer daño. En cualquier caso, también sabemos que el Athletic en San Mamés, y sobre todo cuando tiene necesidad, generalmente suele responder. O sea que yo espero que es lo que haga contra el Genk.
Ojalá lo haga, sí. A las 9 y 5 de la noche hay dos partidos con españoles. En Ámsterdam, el Ajax-Celta de Vigo, ¿verdad? Es el primer partido del que tenemos que hablar.
Un partido muy bonito. En la ida ya fue un partido... yo no diría bonito, pero sí que tuvo jugadas muy bonitas, sobre todo los goles. O sea, el gol de Fontás, que yo no sé si tiene un poquillo de suerte, pero sí, es un gol bastante bonito.
Golazo.
Y luego el de Orellana también.
Sí, yo estoy con Javi, yo no sé si realmente quería hacer eso Fontás, pero bueno, el gol es tremendo. Yo estuve viendo el partido entero y sobre todo lo que dice Javi, se notaba que había muchísimos jugadores de calidad. O sea, igual no había mucho orden y a lo mejor hubo algún fallo defensivo y muchas transiciones, pero si te apetece sentarte a ver un rato, ¿no?, divertido, yo creo que es un buen partido para elegir, porque en un equipo y otro muchos jugadores con buen nivel técnico.
Y no, además es un escenario muy bonito y... Javi,
no, es una propuesta de juego, digamos, atractiva para el espectador. Equipos que buscan el ataque, que no les importa a lo mejor descuidar un poco la defensa, pero que...
Estás viendo en el Ajax un chico que se llama Dolberg, que no sé si le ha convocado a la selección danesa.
El delantero.
Seguro, sí. Que es un delantero que tiene muy buen juego fuera del área y vamos a ver si juega, pero otro chico de la cantera del Ajax, hay que estar atento desde ya.
Se han acercado un poquito al Feyenoord, porque el Feyenoord este fin de semana empató en la liga holandesa, 2-2 con el Herenveen. Y se han acercado, se han puesto a 3 puntitos.
Tienen los mejores ojeadores en Escandinavia, los del Ajax. O sea,
desde luego.
Jugadores porque... interesantes allí.
Sí. Markus Rosenberg jugó en el Ajax, salió del Malmö. Y Ibrahimovic le sacaron de allí también.
Sí, Eriksen, el del Tottenham.
Eriksen, este chico que se fue, el danés que juega en la banda izquierda. Espera, que lo voy a...
Yo me acuerdo de Boylesen.
Boylesen que era lateral, ahí, ¿no?
Que
sí, pero yo estaba
mucho más.
Yo
bueno, y el propio Jones también...
Este chico que está en el Middlesbrough, ¿cómo se llama?
Fischer,
también lo sacaron del fútbol escandinavo. Sí. O sea que sí, sí, tienen buenos ojeadores. ¿Te queda algo por decir de este partido, Javi, o no? Paso al siguiente. Pues paso al siguiente, al tercer partido con españoles del jueves, que es a las 9:05, el Villarreal Osmanlispor.
Y un partido...
No suena a semifinales de Champions.
Bueno, pero el Osmanlispor vimos el otro día que es un equipo que tiene recursos y la verdad es que el Villarreal consiguió empatar fundamentalmente porque expulsaron a Gubben.
Sí,
o sea, si no
es
tenía
verdad.
El partido controlado.
Es verdad.
Hubo un error de Jonathan Dos Santos en el gol de en el segundo gol de Rusescu, que marcó 2 goles el ex del Sevilla. Uh-huh. Pero bueno, al final el Villarreal consiguió empatar por lo menos. Y es verdad que si gana este partido, el equipo de Garrido, que está en una semana unas semanas un poco más irregular, por ejemplo este fin de semana el Eibar ha sufrido, pero se puede asegurar la clasificación para la siguiente ronda.
David, ¿quieres apuntar algo del bueno, Villarreal Osmanlispor?
Teóricamente el Villarreal en casa no se dejará sorprender, pero bueno, es cierto que iba ganando al Eibar este fin de semana hasta el tramo final y al final de repente acaba perdiendo el partido. Lo que pasa que bueno, evidentemente la calidad que tiene arriba, el hecho de que ha vuelto Bakambu, que yo creo que es una noticia muy importante para el Villarreal, porque a nivel de profundidad es fundamental, yo creo, para Escribá. Y yo a priori creo que, además que teniendo un grupo más cómodo, debería de acabar ganando.
De los partidos del... del jueves, es que son todos el jueves. A las 5 de la tarde hasta Astana Olympiacos. De los de las 7 de la tarde, iba a decir. Anderlecht Maguncia, que quiere Pedrito Martín que lo digamos así. Aunque por lo visto no es correcto, hay que decir Mainz, porque el equipo es Mainz. Anderlecht Mainz, 7 de la tarde. Maccabi Tel Aviv AZ, Austria Viena Roma... Bueno, Sassuolo Rapide Viena en el grupo del Athletic y Fenerbahce Manchester United. Lo más destacado de las 7, ¿no? Más sí. O menos, Javi.
Sí, tengo ganas de ver al United porque dio una buena imagen contra el Fenerbahce, precisamente, seguramente el mejor partido de Pogba desde que está
jugó allí. Jugó además ese día Pogba de segundo delantero. Le está poniendo un poco de interior izquierdo con Ander, si coincide con Ander o con Mata, y ese día jugó de segundo delantero y la verdad es que lo hizo bastante bien.
Y quizás sea un sitio que a lo mejor pueda venirle mejor a él en un equipo como el United, que falta un poco de creatividad atrás. En
sí,
el centro del campo.
Y además que es un jugador con buena ruptura. Y al final Ibrahimovic no tiene nunca ha tenido, pero no tiene velocidad ni potencia. Y ahí Pogba puede compensar.
Y bueno, a ver
sí,
si da la cara buena el United en Europa.
El otro día contra el Barley no estuvo mal, el United. Lo que pasa que
remató
mucho,
37
sí,
veces.
Pero generó bastantes ocasiones de contragolpear un poco. Yo creo que fue un poco engañoso. El
Tom Heaton, el portero, hizo
un partidazo.
Una de las mayores exhibiciones de un portero que hemos visto en los últimos tiempos.
Y
que
bueno,
me chivó Álvaro Degrado, que había salido, que yo no lo recordaba, había salido del Manchester
de
United.
Cantera.
Heaton era del Manchester United.
No, bueno, y además el United viene de eliminar al Manchester City en Copa de la Liga, que es verdad que Guardiola ha roto mucho, pero en cualquier caso es una buena noticia para
sí, él. No, y además el partido sí que fue claramente superior, el United al City,
sí.
Y lo hizo bien el equipo de Mourinho, se notó también el trabajo del entrenador. Sí.
Y de los partidos de las 9 y 5, aparte de los partidos de españoles, Niza-Salzburgo, a las 9 y 5 también. El Niza, que va líder en la Liga Francesa, con 6 puntos de ventaja sobre el Mónaco y el Paris Saint-Germain, muy sorprendente. Ya hemos hablado aquí en este programa del equipo de Balotelli y de compañía. que entrena el ex entrenador del Mönchengladbach, Lucien Favre, exacto, el suizo, pues el Niza está con 3 puntitos en el Europa League, o sea que tiene que reaccionar.
Los que consiguió contra el Salzburgo precisamente.
Precisamente, hace 15 días.
Bueno, es un equipo que va a goleadas en la Liga, porque además es que no gana por poco, gana por grandes márgenes, y a ver si consigue reengancharse al grupo. Y a mí me está gustando mucho el juego de Alassane Plea, aparte de Balotelli, que se habla mucho de él, ha estado un par de semanas también ausente y tal. Y luego el trabajo del entrenador.
Delantero interesante, sí.
Sí,
sí que no, que a priori con el sistema que estaba desarrollando no tenía cabida, porque estaba poniendo a Belanda por detrás de Balotelli, eran 5-4 con Belanda detrás de Balotelli, y al final Plea está entrando también y está abriendo el abanico. Y
ha cambiado de defensa de 4, está jugando distinto.
Está jugando con 3 arriba.
Es un chico Plea que lo hizo bien ya con Puel, ahí con esos 2 puntas que juegan escorados, con Ben Arfa ahí un poco de falso 9, ya lo hizo bien. Y bueno, es un chico con proyección.
Hay un Southampton Inter, que ya hemos hablado de él, Zurich Steaua en el grupo del Villarreal, y nos divertiremos. ¿El Fiorentina Slovan Liberec lo vas a ver, David, o sí, te lo vas a dejar para el diferido?
Pues vamos a ver, no sé con qué coincide, pero si coincide con el Southampton Inter, igual, por motivos laborales, hay que ver el Southampton.
Siempre el trabajo por delante. Sí. ¿Te queda algo por decir, Javi?
Nada.
Pues ya está todo. Pues hasta la próxima jornada, que es dentro de 3 semanas, porque hay parón de selecciones de por medio.
Hasta la próxima.
Gracias, Javi, un abrazo.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. No puedo
soportar estar así todos los días. Tenemos al compañero Ariel Judas liado con reportajes, curro que tiene que hacer, tiene mucho lío, y vamos a ventilar nosotros entre los dos, David. Bueno, la semana que viene tenemos un protagonista del fútbol de Norteamérica.
Oh, muchas ganas.
Y no es de la MLS,
¿no?
lo dejo ahí, lo dejo votando. Y es amigo del programa, ya no doy más pistas.
Ah, ya he dado una pista
ya.
Muy importante.
Claro, ya no.
El que sepa,
ya no doy más pistas.
Escucha el programa.
Es un viajante en potencia. Sí, sí. Bueno, la MLS se ha metido en playoffs.
Sí.
Estamos en playoffs de la MLS, que son bastante atractivos.
Sí, son.
Ha prometido, perdón, a Maldini, que la semana que viene va a hablar también de los playoffs de la MLS.
Eso está bien,
hay que tocar todos los palos, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, ha entrado este fin de semana, en concreto en las semifinales de conferencia, que yo creo que es todavía más entretenido, ¿no? Que ya hubo una ronda previa entre semana. Pero ahora ya, bueno, están los mejores equipos, y hubo varios partidos bastante, bastante entretenidos, ¿eh? Es verdad que luego, llegados a este punto, durante la temporada regular, yo creo que los equipos se abren mucho más, hay más errores defensivos, hay más goles, y es cierto que vimos algunos partidos donde los entrenadores buscaron planteamientos más comedidos, pero en cualquier caso también hubo goles bonitos, hubo alternativas, y sobre todo, bueno, excepto el partido de Seattle, que es muy sorprendente, ahora lo vamos a hablar, el resto está bastante abierto, todo.
Partidos de ida y vuelta, ¿verdad?
Sí, ida y vuelta.
Partidos de ida y vuelta. Uh-huh. Y esta semana, leo los resultados si quieres, si tú me
sí,
analizas.
Sí, pues
lo
mira,
ganó, los tengo delante también.
Sí,
o sea,
Toronto le ganó al New York City de David Villa. Era baja Andrea Pirlo, yo creo que era una baja importante, porque al final. Y Lampard fue suplente, que sorprendió bastante. No jugó Lampard el titular. Y
para que Lampard sea suplente.
Sí,
en la MLS.
Pero estaba jugando francamente bien. Yo creo que Vieira le dio ese punto de decir: quiero reforzar el medio campo, quiero buscar una alternativa, y al final casi le sale, porque iba a New York City empatando en campo de Toronto hasta el minuto 84-85 y Altidor al final hizo un gol, y luego les hicieron otro muy rápido, o sea que se le ha puesto muy cuesta arriba al equipo de Villa, que fíjate, había hecho una temporada regular fantástica, Villa entre ellos, y se le ha puesto cuesta arriba la vuelta.
Sí, está al borde de la eliminación.
Está complicado,
¿no?
Es verdad que Toronto es...
¿Valen los goles fuera de casa?
No, yo creo que van a... Es prórroga y penaltis. Ni siquiera se mantiene el tema de la clasificación en Liga. O sea,
sea la diferencia... Si es diferencia de 2 goles, sea el marcador el que sea, van a...
Exactamente. Así que, bueno,
como era antes en la
complicado.
Copa de Libertadores.
Exactamente, sí,
antes
sí.
Era así.
Y bueno, luego está lo de Seattle, que es bastante sorprendente, porque se metieron en playoff, creo que en la última jornada o en la penúltima jornada. Seattle, que perdía a Clint Dempsey, Clint Dempsey está con un problema cardíaco y lleva sin jugar desde agosto.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se,
no lo sabía.
Pues no ha podido jugar en la segunda parte de la temporada ni un solo minuto.
Cosa más,
y no ha podido jugar, y Seattle fichó a Lodeiro, al uruguayo, que la verdad es que está...
Digo Lodeiro.
saliéndose literalmente, y ganó Seattle a Dallas, que había hecho una temporada regular fantástica, le ganó 3-0 y prácticamente está metido. Y luego los otros dos partidos que acabaron con 1-0, Los Ángeles Galaxy le ganó 1-0 a Colorado Rapids con un gol un poco de rebote ahí de Gio Dos Santos. Fue muy superior los Galaxy, lo que pasa que Tim Howard hizo una primera parte brutal. De hecho, yo creo que ha sido uno de los motivos de que Colorado Rapids, creo que es uno de los equipos menos goleados de la MLS, o el que menos en la temporada regular, en parte por el gran rendimiento de Tim Howard. Y Montreal Impact también, sorprendentemente, le ganó a New York Red Bulls, que era, fue el líder de la conferencia este.
¿Sí?
Y con un buen gol de Mateo Mancosu, el italiano, sin Drogba, que también ha estado lesionado, lleva un mes y pico lesionado y no fue titular. Se llevó una renta, bueno, un poquito más corta. Yo creo que New York Red Bulls es uno de los que puede optar a la remontada. Pero bueno, también buen resultado para el equipo canadiense.
¿Sabes qué creo? Que estamos enganchando a la gente para los partidos de vuelta, porque como te suenan los nombres, ¿verdad?
Sí,
van sonándote nombres que dices, este está jugando allí y este también está jugando allí y este también está jugando allí.
Hay poquito a poco, además, evidentemente, luego tienen que adaptarse a los límites salariales. Solamente pueden pasar con tres jugadores franquicia, ¿no? Pero los equipos van haciendo ahí sus cuentas y van llegando jugadores y, bueno, va subiendo, yo creo, poco a poco el nivel.
Recordamos cómo es la dirección de la página web de
MLSFootball.com.
MLSFootball, fútbol en castellano.
Fútbol en castellano.
.com. Con toda la información ahí.
Exacto.
¿Y la web de la Premier?
Premier For Us. Premier4US.com.
.com.
Quien visite Basket For Us, que también es web nuestra de NBA, de contenido de NBA.
Muy bien.
Pues así se acuerda.
Pues así, a ver si lo decimos más veces, que perdona que se me olvida a mí
vamos
decirlo.
Vamos a decir también con el gran Lopesino, con SuperligaChina.com.
Hombre, Lopesino está dándole la Liga China,
sí,
¿eh?
Ahí. Y yo de vez en cuando me estoy poniendo también las pilas con la Liga China, ¿eh? Con Guangzhou Evergrande y esta.
Que ha sido campeón de Liga, ¿no?
Guangzhou, sí, sí.
El equipo de Manzano, que me enteré hace poco, que porque le habían echado del primer equipo en el que estaba,
sí.
Pero estaba entrenando al
Shanghai
Shenhua, ¿puede
sí,
ser? Que quedó cuarto.
Me parece que perdió la plaza en la penúltima jornada y creo que tienen que jugar. Esto no lo sé seguro, pero que tiene que jugar previo a Liga de Campeones. Se metió el equipo de Ericsson, si no me equivoco. Shanghai, el otro equipo de Shanghai, se metió tercero.
¿Cuánto ilustre ahí. Vividor?
Sí, sí, sí, bueno, entre las dos hay.
No lo digo por Manzano, Manzano es un currante, pero Ericsson sí, sí. Es un vividor
sí, también. Sí, sí, hay unos cuantos.
Otro, de vividor a vividor. Hola, señor productor, señor Chatomo.
Hola, buenas. Señor director. Estaba pensando en qué sintonía vamos a usar para la Liga China. Estoy ya pues viendo que va a ser sección fija, fija los lunes.
El otro día salió, que no sé si será verdad o no, pero dio la prensa inglesa que le ofrecían a Wayne Rooney 500.000 libras a la semana por ir a jugar a China. O sea que
¿solamente?
Solamente. O sea, con esas ofertas, más de uno puede acabar
yendo
a China.
Yo no lo pensaba, ¿eh?
Qué barbaridad. Chato, ¿le ha gustado a usted el programa?
Sí, por supuesto. Además, hoy de puente, un buen programa.
Un buen programa, sí, señor.
Me gusta. Para que la gente lo vaya escuchando en el coche mientras se mueve, vuelve a casa o se va por
buena
ahí
idea, porque
fiesta.
Mañana es un buen día para volviendo, ¿verdad?
Pues,
del puente.
Pues mira, que lo escuche ahí y disfrute con el programa, como
muy
nosotros.
¿Tú, la música es de puente?
La música es una música que escuché, para variar, el otro
¿es
día.
¿Es Thriller de Michael Jackson?
En la radio es un poco Thriller, pero porque es una de las canciones que yo conocí cantando en el Sing Star, y sí que era Thriller por lo mal que canto,
vale.
Pero es una canción muy buena que me gusta mucho a y ver. Que hoy escuché el otro día en la radio y mira cuál es. The Darkness.
¿The Darkness?
Sí. Sí. Una de las canciones más complicadas de... Creo que es el primer Sing Star.
El
mira.
Mejor falsete...
Ahí está.
Desde Queen, desde Freddie Mercury.
Cierto.
Con todos los respetos para el maestro.
Es que mira la voz que tiene.
Sí, pero aún no empieza el falsete. El falsete
ahora,
empieza ahora.
Eso era lo complicado de clavar
ahora,
en el Star.
Es un buen falsete, ¿eh? Dice Javier Rodríguez que si eres tú el que hace el falsete, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. No, sí, sí, sí, pero tengo mi doble vida.
Es un falsete potente. David, tú que eres músico. Un falsete potente, ¿eh?
Hay que saber hacer el falsete.
Yo en el Sing Star no sabía hacerlo.
No, si lo haces mal...
Era el truco.
Te salía una barra que tenías que igualar según el falsete. Y bueno, en parla... Y
no, pero el falsete bien dominado bajito en el Sing Star te hacía llegar a Freddie Mercury con
mañana
facilidad.
Esta noche juego y te digo a ver qué tal me sale de Darkness. Canción con la que voy con la agenda, ya hemos dicho todos los partidos de Champions. ¿Te gusta?
Sí, sí, está bien. Es bonito. Es bonito, ¿no?
Me alegro, como un palo, como diría Maldini.
Sí, señor.
El fin de semana, Premier, jornada número 11. Te destaco el Arsenal-Tottenham del domingo a la 1. Es segundo contra primero a las 3 y cuarto. Liverpool-Watford a las 4 de la tarde. Swansea-Manchester United. El sábado a las 4, Manchester City-Middlesbrough. A las 6 y media, Chelsea-Everton. Calcio, jornada 12. el sábado a las 9 menos cuarto Nápoles-Lazio, el domingo a las 3 Kievo-Juve, Palermo-Milán, a las 6 Fiorentina-Sampdoria e Inter-Crotone. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto el Roma-Bolonia. Bundesliga, jornada 10, hay un partidazo. El sábado a las 3 y media Bayern de Múnich-Hoffenheim, primero contra tercero con 4 puntos de distancia entre uno y otro. A la misma hora Bayer Leverkusen-Darmstadt y Hamburgo-Borussia Dortmund. El domingo a las 3 y media Leipzig-Mainz 05. En Francia, jornada número 12, el viernes a las 9 menos cuarto Montpellier-Olympique de Marsella, el nuevo equipo de Zubi, ¿no? Por cierto.
Sí, es director deportivo.
Director deportivo.
Pues ahí, Carreta y Rudy García.
No sabe dónde se ha metido el hombre.
A ver lo que dura, a ver si tiene suerte. El sábado a las 5, Mónaco-Nancy. El domingo a las 3, Caen-Niza. Y a las 9 menos cuarto, París-Saint-Germain, Rennes. Y te digo un partidazo en Portugal. El domingo a las 7 de la tarde, Oporto-Benfica.
Oh, muy bien. Muchas gracias, Chato.
Pásalo bien.
Hay que matizar una cosa, ¿no, David?
Sí, sí.
De la información de la MLS.
Desde 2014 sí se usa la regla de los goles fuera de casa.
O sea, como en la Libertadores, que no lo usaban.
No lo usaban. Y
empezaron a usarlo.
Empezaron a usarlo.
Hace dos, tres temporadas.
Sí, sí. Así que bueno, también da cierto margen a los equipos que no... O sea, viendo que no ha habido goles de los visitantes...
claro, el matiz es importante, porque si Toronto se le ocurre marcar un gol a New York City,
claro,
ya tienen que hacer cuatro.
Claro, se la lía parda, exactamente.
Bueno, pues la semana que viene comentamos más y hablamos con un protagonista. Gracias a Javier Rodríguez, nuestro técnico, Chato, por supuesto, en la producción, a David, que se viene todos los lunes, y yo se lo agradezco desde la redacción de Sport You. Gracias,
un placer,
David.
Un placer.
Y muchas gracias a vosotros por estar ahí. Disfrutar de la Champions, de todo el fútbol que hay esta semana y de la mayor oferta de la radio española en podcast, en programas para Internet. 10 programas de deportes y unos cuantos programas, creo que son 7 programas de temática no deportiva. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter @futbolcope.